Finalmente, ayer Uruguay dio un segundo paso institucional hacia el fortalecimiento de la relación económica con Estados Unidos. Después del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, que, como ustedes saben, rige desde el año pasado, llegó la hora del TIFA, el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión. Con la presencia de autoridades comerciales de los dos países, el TIFA se firmó ayer al mediodía en Montevideo, mientras todavía resonaban los ecos de las protestas de algunos sectores del Frente Amplio. Pero más allá de la controversia política que recién veníamos examinando, más allá de si el ministro Danilo Astori se salió con la suya o no, bueno, en fin, quedan planteadas, aparte de ese debate, varias preguntas, otras preguntas sobre el contenido y en especial sobre el alcance de este documento que se suscribió en la víspera. Vamos a tratar de evacuar algunas de esas dudas en diálogo con el experto en temas de comercio internacional, Isidoro Odar.
En perspectiva pone el foco en la noticia.
La noticia.
El foco. El foco en la noticia.
El economista Isidoro Odara estuvo a cargo de la Oficina Económica Comercial de Uruguay en Ginebra, fue director general de Comercio Exterior y hoy se desempeña como catedrático de Comercio Internacional en la Universidad Ort. Economista Odara, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días y gracias a usted, Cotelo.
Para empezar, ¿podemos explicar así en términos generales, para avanzar luego en detalles, qué es un TIFA?
El nombre es Acuerdo Marco. Un marco es un lugar donde uno coloca contenidos o no. El acuerdo este deja la posibilidad de que se traten, se consideren temas siempre de manera no vinculante o que quede yacente. Y nosotros ya tenemos una experiencia en ese sentido.
A ver,
Uruguay es signatario de un TIFA con Estados Unidos, junto con sus tres socios del Mercosur. Lo firmó en el año 91.
Ah, mire usted, la verdad, ese antecedente no ha estado en las conversaciones en todos estos meses. ¿Podemos ubicar algún detalle más para refrescarlo?
Bueno, yo, cuando se anunció que se iba a transitar este camino del TIFA, recuerdo que mi primera sensación era que nosotros ya teníamos algo así, pero además inmediatamente en la madrugada siguiente, el primer mail que llega a mi máquina es el de un experto argentino muy conocido que nos dice: hay una cosa que no entiendo, ¿para qué quieren otro TIFA si ya tienen uno? Lo cual era una manera de jugar con las palabras, porque ese primer TIFA es el grupo de cuatro de Mercosur con Estados Unidos.
¿Es lo que en su momento se llamó el Acuerdo del Jardín de las Rosas?
Efectivamente. Y
porque se suscribió en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.
Exactamente. Y me acuerdo que cuando, como decía, cuando se anunció que íbamos a transitar ese camino, yo desempolvé los discursos que Bush, padre, dijo en ese momento, y por Mercosur el que hizo los discursos fue el presidente de Brasil, Collor. Si habrá pasado tiempo. En todo ese tiempo, a mi conocimiento, jamás pasó nada con el TIFA.
Allí quedó. Fue una buena intención que quedó en ese punto de largada y nada más.
Hay alguna explicación. Durante una parte de ese tiempo, todos los países que eran signatarios de ese TIFA estaban involucrados en un esfuerzo de orden continental que se llamaba el ALCA. Uh-huh. En algún momento de ese tiempo para construirla, y en algún momento algunos países para construirla y otros para detenerla. Naturalmente que si estaban involucrados en el ejercicio más amplio, con una u otra motivación, no iban a hacer mucho en el de contenido del TIFA. Pero lo cierto es que permaneció yacente como si estuviera en un anaquel durante todo ese tiempo.
¿El TIFA es una creación de Estados Unidos para sus relaciones con países o bloques de países?
Todos los países pueden tener acuerdos marco que no comprometen, este en particular, dice Estados Unidos en su página del Departamento de Estado, este es no vinculante. Es un acuerdo para considerar temas. Nunca podrían surgir de él obligaciones de los dos estados, a menos que transiten otros caminos. Y es por eso que tiene formalidades distintas para adoptarse. Usted mencionaba en la introducción el acuerdo de inversiones. Podría haber mencionado para otros países la existencia de acuerdos de libre comercio. Todos ellos requieren la participación legislativa en algún momento. Cada país es diferente en cuanto al alcance de esa participación legislativa, pero todos, considerándolo un tratado con toda la barba, digamos, requieren que se pronuncien o una cámara o las dos, depende de cada país. Este, en cambio, es aprobado sin que lo vea el Poder Legislativo, tan, digamos, menguado de su alcance en la etapa inicial.
De todos modos, si después llega a, por ejemplo, un TLC, ahí sí se requiere la intervención del Congreso.
Sin ninguna duda, tanto allá como acá. Se convierte en un tratado, y disculpe la expresión, con toda la barba. Con todas las de la ley, para hablar del Poder Legislativo.
Estaba viendo antecedentes en esta materia. Según un resumen que publica casualmente hoy el semanario Brecha, hasta ayer Estados Unidos tenía firmados 29 TIFAs.
Sí.
Cuatro de ellos con bloques regionales y 25 bilaterales con distintos países. Si vamos a acuerdos bilaterales, la lista de países está compuesta por Afganistán, Argelia, Australia, Bahrein, Brunei, Camboya, Ghana, Indonesia, Kuwait, Líbano, Malasia, Mauritania, Mozambique, Nueva Zelanda, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. O sea, no hay nadie latinoamericano, salvo, bueno, ese antecedente que usted mencionaba de el acuerdo 4+1 con el Mercosur. ¿Cómo se explica que no haya habido TIFAs bilaterales en América Latina?
Bueno, si empezamos de norte a sur, solo por comodidad, ya tiene acuerdos de libre comercio, cuyo alcance es mucho más comprensivo, mucho más grande que un TIFA, con México, Dominicana, los centroamericanos, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Creo que no me olvidé de ninguno, y si hay que agregar alguno, agregamos. Entonces, ya con la mayoría de esos países, de los países latinoamericanos, no tendría objeto un TIFA. Usted sabe que me quedé pensando, disculpe que vuelva a su punto de la lista de acuerdos, estoy casi seguro, y esto puede parecer una anécdota un poco rara, estoy casi seguro que firmó un TIFA con Irak, después, naturalmente, de la invasión.
Está bien, pero bueno, sigue faltando latinoamericanos.
Bueno, pero
lo que usted dice es que se ha avanzado mucho más con algunos de ellos, mucho más que un TIFA.
Exacto, ¿y qué le queda? Los huecos parecen ser Venezuela, Ecuador, Bolivia y los cuatro del Mercosur. Bueno, ahora los tres restantes del Mercosur. Que en algún caso estuvieron negociando un acuerdo, Ecuador, y en algún caso manifestaron que era el gran Satán y que no querían hablar nada con él, Venezuela.
Economista Odara, ayer en la conferencia de prensa se insistió mucho en que el TIFA es un marco de negociación, un texto en el que se establece una serie de pautas sobre las cuales empezar a trabajar buscando acuerdos comerciales, sea del tipo que sea. Pero hay países que, como usted mencionaba, han llegado a profundizar mucho sus relaciones comerciales con Estados Unidos, arribando incluso a un TLC sin haber firmado antes un TIFA. Y por otro lado, hay países que firmaron TIFA y después no avanzaron más allá de eso. Entonces, la pregunta es, parece que el TIFA no es condición ni suficiente ni necesaria.
Esa es la mejor descripción que puede dar. Ni impide, ni asegura, ni excluye que uno siga conversando en otros ámbitos.
Pero entonces, ¿qué es el TIFA? ¿Apenas una formalidad?
Y bueno, los marcos son marcos. Uno no sabe cuán linda quedará la obra de arte hasta que no le ponga el contenido adentro.
¿Es un gesto político? ¿Hay que interpretarlo de esa manera?
Sí, pero es un gesto político de contenido comercial. Naturalmente, es eso lo que buscan, ¿no? Lo que buscan los que lo firman, de los dos lados.
Claro, pero ¿cómo se entiende, por ejemplo, el entusiasmo que mostraron ayer algunos representantes de la delegación de Estados Unidos en el acto que se produjo en el Edificio de Libertad? Se mostraban verdaderamente exultantes. Si no, por ejemplo, si el oyente no lo tiene presente, podemos escuchar uno de los fragmentos de las alocuciones que ayer se realizaron.
And we look forward to getting to work under this TIFA so that we can find ways to expand economic opportunities between our countries and find additional ways that we might strengthen that relationship even further. Thank you.
Sí, allí escuchábamos a John Veronó, representante adjunto de comercio, diciendo que estamos ansiosos, esa fue una especie de expresión que se utilizó en más de una oportunidad, en avanzar en estas negociaciones para adelantar lo más rápidamente posible y lo más profundamente posible la relación comercial.
Me pareció que lo que quiso decir es que estamos ansiosos de encontrar caminos. We look forward to find ways. Me pareció que eso es lo que escuché, la primera vez que escucho la versión. Uh-huh. Vamos a encontrar caminos. Este no es el camino. Vamos a encontrar caminos. Me pareció que dijo eso. Es difícil estar muy exultante por algo que todavía no tiene el contenido adentro. Y efectivamente todavía no lo tiene, ¿no? Y que en realidad si encuentra un contenido importante, lo más probable es que lo tenga que volcar en otro instrumento. No podría surgir, por ejemplo, del TIFA, sin nada más, una concesión arancelaria, una rebaja de derechos de aduana de Estados Unidos para Uruguay o de Uruguay para Estados Unidos para un producto, para uno, no le digo para todo el universo.
Sí, ese es un ejemplo de lo que usted señala como debilidades de un TIFA en cuanto a resultados concretos.
Bueno, eso es una descripción del TIFA, es así. Esa es la... En realidad, tanto en Uruguay como en Estados Unidos, una reducción de aranceles debería tener aprobación de alguna instancia legislativa, como le dije, de una cámara, de las dos, porque los dos países tienen algo distinto en eso, en su constitución, pero se pronuncia el legislativo. Acá no, no solo, acá no se pronunció para nada, uh-huh. Ninguno de los dos.
Vale la pena entonces marcar el diferencial de importancia con el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones que está vigente y que sí genera varias obligaciones.
El Tratado de Inversiones genera obligaciones y derechos para los dos.
Uh-huh. No en vano requiere aprobación parlamentaria del TIFA, no.
Ahí está, eso marca una cierta diferencia en el alcance, que es lo primero que usted nos mencionó que quería explorar. No puede tener tanto alcance si eso, que es más que la formalidad de aprobación, es la sustancia de la voluntad que se requiere, es distinta. Y para usted recuerda que para inversiones fue aprobado en nuestro Poder Legislativo y en el Senado americano, en el caso del Senado americano, por algo así como más de 90% de los votos, si recuerdo bien.
Uh-huh. La firma del Tratado de Protección de Inversiones fue un paso más osado que el de ayer.
De mayor envergadura desde el punto de vista de los compromisos de los dos países. Este tiene el compromiso de encontrar caminos. Y después que los encuentra, tendrá que implementarlos de otra manera.
Estamos en diálogo esta mañana con el economista Isidoro Odara, experto en comercio internacional. Estados Unidos tiene varios acuerdos de este tipo firmados con países de todo el mundo, especialmente con países asiáticos, Y, economista Odara, muchos de ellos han sido el paso previo a la firma de un tratado de libre comercio. Pero del texto del acuerdo firmado, ¿surge algo que obligue a Uruguay a seguir avanzando, no ya hacia un TLC, hacia cualquier cosa en materia comercial? ¿O puede ocurrir que, no sé, por condicionantes políticas internas, Uruguay en algún momento diga, me planto acá, no estoy en condiciones de seguir avanzando en este proceso?
No hay nada que obligue, y lo único que va a obligar es la voluntad de las partes.
Es un tema de voluntad política.
Nadie puede llamar a otro país para decirle, usted está en incumplimiento de sus obligaciones porque no ha encontrado caminos para la expansión del comercio y las inversiones, creo que decía, pero no.
Ahora, claro, no, porque recién hacíamos consideraciones generales sobre los TIFA y ahora le estoy preguntando por este acuerdo en particular, por el texto que se firmó ayer.
Sí, no surge esa obligación. Si encuentran caminos, ellos marcarán los incentivos para ir más adelante. Si no los encuentran, bueno, quedará yacente, quedará en el anaquel durante un tiempo ese acuerdo.
Se establece un plan de trabajo, pero no se establece plazos concretos.
Claro, efectivamente. En los hechos, hay un cierto paralelismo con el mecanismo institucional anterior. Antes se había creado una Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones, en el 2002, que sustituyó a otro organismo que con un nombre muy similar había sido creado un año y poco más de un año antes. Esa Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones, que se siguió reuniendo hasta el año pasado, por lo menos hasta el año pasado, sí, este año no tuvo oportunidad, por cierto, tenía un plan de trabajo, pero no podía tener un cronograma de resultados, porque según las dificultades que encontrara, los caminos que iba a encontrar para superarlas iban a llegar más temprano o más tarde. Y lo cual es bastante natural, digamos, en una etapa como esa.
Pero justamente, ya que menciona ese antecedente, ¿qué diferencia hay entre el comité consultivo que se crea en el TIFA firmado ayer, ¿cómo es el nombre completo? A ver, Consejo Uruguay-Estados Unidos sobre Comercio e Inversiones. ¿Qué diferencia hay entre este consejo y la Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones que se había creado durante la administración Valle?
Bueno, este surge de un acuerdo marco y el otro surgió del acuerdo de la voluntad de los dos países. Fue creado en oportunidad de la reunión del presidente Valle con el representante comercial de Estados Unidos en Washington a mediados de febrero del 2002. Y la formalidad era esa, creemos esta comisión para poder trabajar juntos. Aquí hay un acuerdo que involucra una firma, algo un poquito más formal, cae dentro de un formato, pero para darle una idea de que la formalidad no es la que hace todo, cuando se hace esa Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones, la oficina del representante comercial de los Estados Unidos o de la Casa Blanca emite un comunicado de prensa. El comunicado de prensa dice, con la visita de tal mandatario, acordamos hacer tal comisión. Punto. Este es el instrumento utilizado en las negociaciones con Chile. Punto. Y sigue el comunicado de prensa. Con lo que está diciendo que en el año 2002, para Chile por lo menos, y para Uruguay quizá, el mecanismo previo a un TLC era la Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones, no el TIFA. Creo que Chile nunca tuvo un TIFA. Pasó de la Comisión Conjunta, que acabamos de mencionar, al TLC que disfruta desde hace, dos o tres años.
¿Y este acuerdo, este TIFA, es un paso, es un escalón en el camino hacia un TLC? Se lo pregunto porque en el ítem A del artículo tercero se establece lisa y llanamente que uno de los objetivos del Consejo Uruguay-Estados Unidos sobre Comercio e Inversiones que se está creando es identificar oportunidades para liberalizar el comercio y las inversiones bilaterales. ¿Esto no es preparar la cancha para un TLC?
usted puede identificar las oportunidades y determinar que el costo de disfrutarlas es muy alto. Uh-huh. Podría pasar. Así que no, yo creo que hay que volver a la formulación inicial. Ni lo excluye, ni lo impide, ni lo asegura. Tiene todas las chances, como le decía, del marco que todavía no tiene un cuadro adentro.
La polémica más fuerte acá en nuestro país, en lo previo a la firma del TIFA, estuvo vinculada al contenido del anexo, en el que se incorpora una serie de temas que quedan incorporados a su vez a la agenda bilateral. Uh-huh. Entre esos temas están, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual, comercio de servicios y compras del Estado. Uh-huh. ¿Con qué grado de compromiso es que se incorporan estos asuntos?
Yo creo que con el que la letra del acuerdo les da. Dice, nos comprometemos a considerar, no a acordar, estos temas. ¿Y estos temas de dónde surgen? Del interés de alguno de los dos, o de los dos, puede ser, no, por supuesto. Y el interés de alguno de los dos preexiste al acuerdo. Todos ya sabemos qué le puede interesar a Estados Unidos o qué le puede interesar a Uruguay. Si hubiéramos puesto de manera muy explícita, cuota de carne, no obliga para nada a Estados Unidos el hecho de que esté en el anexo aumento de la cuota de carne, el que en definitiva ello resulte del TIFA. En realidad sabemos que no puede resultar, pero lo único que dice es que había uno de los dos países, o los dos, que tenían ganas de hablar de ese tema. Y lo legítimo, cuando uno hace un acuerdo entre dos partes, es ponerlo que tiene interés cada uno de que sea considerado.
Pero parece que no habrá forma de avanzar en negociaciones comerciales con Estados Unidos sin pasar por estos temas.
Por supuesto, porque son parte del interés de una parte o de la otra, o de las dos.
¿Usted entiende que es de recibo la crítica que se ha hecho desde adentro del Frente Amplio cuando se ha señalado nos metieron los contenidos del TLC por la ventana?
Bueno, es medio difícil de aceptar porque Uruguay ha estado discutiendo esos mismos temas en otros foros y a veces con el mismo interlocutor. Lo discute en la ronda de Doha, no sé si todos precisamente, porque ahora no me acuerdo si están todos metidos, pero casi todos los de la OMC están metidos. Y lo discutió, en todo caso, en el ALCA, también estando presente Estados Unidos en los dos casos, ¿no?
Está bien, pero ahora pasan a formar parte de una negociación bilateral, y por lo tanto está el fantasma del TLC sobrevolando.
Pero el tema es, los contenidos no me los metieron en el acuerdo, estaban en el interés de la otra parte y lo iban a estar siempre porque uno no les puede extirpar intereses, así como Estados Unidos no nos podría extirpar el interés en que nuestros productos textiles no pagaran los absurdos aranceles que tienen que pagar y sean los únicos en todo el hemisferio prácticamente que tienen que pagar esos aranceles altísimos. Porque no los paga ni México, ni Centroamérica, ni Colombia, ni Perú, ni Chile, ni Dominicana, ni Panamá. Solo nosotros. Solo nosotros entre los exportadores de alguna significación de productos de lana. Tendría que terminar eso.
La última pregunta, o una de las últimas, economista Dara. En el texto que se firmó, hay otra cláusula que reconoce la importancia de hacer cumplir los derechos del trabajador de acuerdo a las leyes laborales de cada parte y de mejorar el cumplimiento de los derechos laborales reconocidos internacionalmente, deseando asegurar que su comercio y las políticas medioambientales promuevan el desarrollo sostenible. Pregunto, ¿puede ser que estas variables hayan sido incorporadas en función del nuevo escenario político que se está configurando en Estados Unidos con el avance de los demócratas en el poder?
En realidad, ambos capítulos estuvieron presentes de alguna manera en otros TLC y en la negociación del ALCA, por ejemplo. Está más destinado, como usted lo sugiere, a un tema de política interna de Estados Unidos, paradójicamente. Usted mencionó que se habla de la observancia de compromisos internacionales en materia laboral o algo por el estilo. Uh-huh. Uruguay tiene aprobados prácticamente todos los convenios de la OIT que son los compromisos internacionales en esa materia. Estados Unidos tiene un puñado. Uruguay tiene más de 50, Estados Unidos tiene menos de 5, para darlo en orden de magnitud. Uh-huh. Así que, si bien se expresa muchísimo la preocupación en Estados Unidos como un mecanismo resultante de la presión de los sindicatos americanos, ¿no?, el que haya buenas condiciones laborales, la letra, tal como usted me la leyó, haría que fuera Estados Unidos el que estuviera en el debe y tuviese que incorporar más observancia normativa internacional o algo por el estilo.
Pero, en definitiva, y ahora sí para cerrar, ese nuevo escenario político estadounidense, con mayoría demócrata en el Congreso, ¿de qué manera puede modificar el tono, el signo, la orientación de un acuerdo comercial entre los dos países?
Marginalmente la puede modificar, muy marginalmente. Yo te estoy midiendo mis palabras. ¿Por qué digo esto? Primero porque el tema de acuerdos de libre comercio no es un tema partidario en Estados Unidos. No se vota todos los demócratas de un lado y todos los republicanos del otro. Y muchas veces tiene que ver con la capacidad del país con el que se firma ese acuerdo de crear resistencias en esta circunscripción electoral o en esta otra, en este estado o en este otro. Eso hace que un senador o que un representante esté en contra o a favor, independientemente de ser demócrata o republicano. Como la entidad, el tamaño, la dimensión de la amenaza de los productos uruguayos en el mercado americano es en general reducida, es muy probable que la reacción proteccionista también sea reducida. Uh-huh. Entonces, por ese lado podría no haber un cambio enorme porque cambió el designo la mayoría, pero obviamente, como dijimos, no va a votar siempre por alineada con criterios partidarios, sino con el criterio de su vamos a decir, de su circunscripción electoral.
Ahora,
si tenemos tiempo de una anécdota,
¿sí?,
en la oportunidad anterior, uno de los elementos que se creyó importante por parte de los propios negociadores americanos es tratar de obtener la voluntad, una demostración de voluntad legislativa americana de que era interesante hacer un acuerdo con Uruguay. Cosa que era bastante difícil, porque así como nuestra capacidad ofensiva es reducida, nuestro atractivo como mercado también es reducido. Uh-huh. Más de una vez nos decían, qué suerte que no es en Australia, pero también qué lástima que no es en Australia. Uh-huh. Bueno, en la búsqueda de un proyecto de ley se contactaron varios senadores, se consiguió que 10 senadores, hay solo 100 en Estados Unidos, firmaran y otros 12 acompañaran uno de esos proyectos de ley que nunca está destinado a ser votado y que dice algo así como sería interesante que el Poder Ejecutivo pensara en un acuerdo de libre comercio con Uruguay. 10 senadores, y 12 son 22, es una gran cantidad. En el mismo ejercicio Corea encontró una sola firma cuando quiso hacerlo. Y recuerdo esta anécdota. En el despacho, un senador pregunta, ¿Uruguay produce acero? No. Ah, entonces no tengo problema. No voy a firmar porque ya me negué a otro acuerdo, pero si no produce acero, obviamente este senador venía de un estado en el que la producción de acero era muy importante, si no, no preguntaba eso. Pero él a él no le importaba ser demócrata o republicano, sí que no incidiera negativamente sobre su estado en este caso. Los diputados no votan por estado, sino por una circunscripción más chica que un estado, no se hubiera afectado. Así que eso es esencial para entender el mix político en Estados Unidos en materia de política comercial, claro.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con el economista Isidoro Odara, experto en comercio internacional, catedrático de esa materia justamente en la Universidad Ort. Economista Odara, ha sido muy amable y, como otras veces, creo que nos ha ayudado a acercarnos a estos asuntos que tienen su complejidad. ¿Volvemos a conversar en cualquier momento?
Con mucho gusto y muchas gracias a usted, Cotelo.